Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el-sanjuanino-.
Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.
¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Vamos todavía. Vivencia,
y pastoral algo similar. Buenas noches, ¿cómo están todos?
Buenas noches. Pero espectacular, estamos hablando acá del bloque de rock nacional.
Saludamos de vuelta del bloque de rock nacional.
Totalmente.
Las nuevas olas.
Totalmente.
Hoy tenemos una noche down.
¿Down? Dark.
Dark, down para abajo, porque nos toca presentar a dos conjuntos.
Sí.
Que, a pesar de que fueron muy vendidos sus discos y muy escuchados, no eran conjuntos que fuera de música rock and rollera bailable o, sí, o alegre como los Twists que escuchamos antes.
Era música para escuchar.
De hecho, un artículo en un diario dice Pastoral el primer dark, ¿no? ¿Sí? Claro, porque eran conjuntos pastoral más cercano a lo que se llamaba el rock católico. Porque el rock que se tocaba en las iglesias, a partir de los de la década de 70 se empezó a tocar la guitarra para desacralizar la música
eclesiástica,
católica o cristiana, y vivencia porque tenía una cosa más, quizás más social que pastoral, y también tenía una cosa de restricciones, dolores, situaciones complejas, pero que son dos conjuntos que tuvieron una inserción en el mundo del rock and roll nacional muy fuerte.
Sí.
Recién Andrés se asombraba de los 9 discos de vivencia, ¿no? Y que nacieron fundamentalmente en la época en que el rock nacional se formaba de a dúos.
Sui Generis.
Pedro y Pablo, Sui Generis, Vivencia, Pastoral, entre otros. Y que era un momento de música más acústica, más instrumental. Es decir, en todos ellos aparece la flauta traversa, aparecen los instrumentos. No es el ahora, como se llama, el que usan los indios.
Lo que pasa es que también a nivel...
Para.
Usan los Beatles también.
La cítara.
Algo así. Sí.
Lo que pasa es que a nivel internacional también había bandas que trataban
de subir por así. Y los Beatles también habían introducido todas estas cosas.
Jethro Tull, esa. Sí. Y acá, Aquelarre, que decían ustedes, sí. También trataban de... Bueno, eran músicos con mucho talento y aparte ellos trataban de demostrar su capacidad de... de hacer música, ¿no? Que era mucha.
Y una letra con una poesía bastante profunda, ¿no? Digo, sí. Porque no era una cuestión más simplista como la letra, volviendo a lo que escuchamos antes, a los Twists, o alguna cosa así, aunque tienen, los Twists también tenían alguna cosa más elaborada aquí, pero una poesía mucho más profunda y mucho más vinculada con los sentimientos de la vida y la muerte, de las creencias, de los valores. De hecho, cuando lanzaron Atrapados.
Salud.
Atrapados en el cielo, sí, en el año 77.
Sí.
Las escucharon, sí. Billy Bond, y finalmente tocaron y lo grabaron de nuevo. O sea, hasta Billy Bond, que era una persona que era ajena a ese tipo de música, se
sedujo.
Bien, y cuando sacaron el tema en el hospicio,
sí,
que es el clásico de Pastoral, se iba a llamar En el Borda.
Ajá.
Y también alguien le sugirió que cambiaran el nombre porque era muy fuerte.
Y sí.
Entonces, digo, tenía que ver con esas cosas. Tanto de los King como de Michelle eran personas que tenían una visión mucho más, siquiera hasta subterránea en la sociedad, mucho más de lo que no se ve. Sí, lo que pasa es desapercibido. No, sí. no era un, como hablábamos hoy con Richard antes que llegaran ustedes, no es el neorrealismo italiano que te muestra toda la pantalla. Te dice cosas y vos tenés que pensar ahí.
Sí.
Con una poesía, sí, muy profunda. Y no es de los conjuntos que más me guste, la verdad, digo, ninguno de los dos. Pero son conjuntos que marcaron una etapa en la historia del rock nacional. Y los dos marcados también por diferentes tragedias, una más grave que la otra, pero. Una que en los 80 creo que murió De Michele.
Sí.
Y sí. En el 2006 murió Ayala, que era el cantante de Vivencia.
Claro.
Entonces, tampoco quedó como para ver cómo hubieran evolucionado en los tiempos actuales, cómo, hacia dónde hubiera derivado el conjunto, cómo hubieran pensado la música, la poesía hoy. Digo, la verdad que ese conjunto se quedó, son dos conjuntos que se quedaron clavados en los 80.
Claro.
Sí, bueno, sí. Pastorales había empezado en los 70, 71, 72, en colegio Mariano Moreno. Se conocieron, eran compañeros, como también pasó con Sui Generis, entre Charly Nito y tantos otros. Empezaban como grupo de colegio y ahí surgieron. De Michelis era el compositor, era un tipo con mucho talento. Y era, bueno, también el más rebuscado en cuanto a las letras y la temática en general era así un poco la muerte, el origen,
hay
el
una
nacimiento
frase en el tema de los pisos que sí. Me hace mal la realidad.
Sí.
Ah, va.
No, digo.
Y ellos también contaban
que la realidad tiene que estar muy jodido.
La realidad de que el perro sea perro y nada más, decía, o sea, como diciendo que las cosas sí. No son lo que uno ve, hay algo más detrás de eso, hay que buscar eso, bueno, la búsqueda de algo más en todo, sí, también puede ser, ¿no? Y habían también tenía Alejandro De Michele tiene una voz espectacular, ¿no? Dice que era la voz de barítono. Era lo que también. Y tenían, bueno, pelo largo, eran tipo fachero, también atraían por ese lado, ¿no? Por las
así
letras
como
lindas
nosotros,
y como nosotros, tipo de facha.
Sí.
Pibes jóvenes que cantaban y tuvieron gran éxito. Y sacaron un primer disco que fue medio rebuscado. Dice que lo grabaron en 30 horas, también en condiciones un poco precarias. Pero bueno, ya para el segundo ya eran un poco más conocidos, apareció Lito Nevia, los produce Lito Nevia, incluso le presta el trío que tenía Lito, por ejemplo tocaba Néstor Astarita en ese trío, sí. Así que bueno, y por eso el segundo disco, además de tener mejores, bueno, tener el tema este en el hospicio, contó con una producción mucho más importante, con arreglos y un sonido mucho mucho mejor, ¿no?
La periodista María Talabay en un artículo publicaron por internet, lo llama Pastoral, la luminosa oscuridad de los 70.
Está bueno, sí, 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 sí.
Entonces, vamos a escuchar entonces
vamos
el
escucharlo.
Hospicio.
Vamos a escuchar el hospicio, vamos. Tiene una letra hermosa.
Saber que el perro es perro paz, mucha paz.
Hermoso tema.
Grabado en vivo.
Grabado en vivo, sí.
En el año 83, ahí hicieron un gran recital, porque volvieron, ¿no? Se habían separado y en el 82, creo, a fines del 82 volvieron, y en abril del 83 hicieron un gran recital. Y dicen que seguían festejando, estaban, bueno, contentos con eso. Y cada uno tenía un Ford Falcon, mire usted qué cosa. Y andaban por ahí por los bosques de Palermo, por agarrando Libertador, Figueroa Alcorta. Y la curva esa famosa de Figueroa Alcorta, cerca del Rosedal, que es una curva grande. Y bueno, venían a excesiva velocidad. Y bueno, Miguel Ángel iba adelante. Y supuestamente iban hasta San Miguel, una quinta que se iban a encontrar, a seguir los festejos, todo. Y dejó de ver el auto de Michele y de Alejandro y dijo, bueno, abandonó, se fue para otro lado, yo qué sé. Cada uno iba con su acompañante y él siguió, al final se volvió a la casa. Y al día siguiente se enteró que se había pegado contra un árbol, él murió instantáneamente, la acompañante tuvo heridas graves. Bueno, y ahí termina la historia de Pastoral, ¿no? Por sí. Supuesto, de Michele dijo, no, si no está mi socio de toda la vida, no puedo seguir con esto. Y sí. Si quiere, bueno, y escuchamos...
Ahora, el 30 de marzo, de abril, va a haber un homenaje al dúo Pastoral, así que lo vamos a mantener informados acerca de lugar, fecha y todo ese tipo de hora y todo eso.
Era un gran grupo para los fogones, ¿no? Para los picnic, no.
Que fogones.
Sí, para los fogones era Bob Day.
Sí, totalmente.
Sui Generis.
Sui Generis y Pastoral.
Sí, sí, sí.
Y después, un poquito después, León Gieco.
También, claro.
Que estamos negociando, a ver si podemos tenerlo el jueves que viene.
Mire usted.
Bueno, entonces vamos
¿Y qué? Vamos a hacer el próximo tema.
Totalmente.
Dice que eso fue el primer tema que le pasó Alejandro a Miguel Ángel, para decir, mira, tenemos que cantar esto. Todo fue uno de los primeros temas que cantaron.
Libertad.
Libertad Pastoral, se llama así, Libertad Pastoral. Vamos con ese tema, entonces. Son 5 minutos de música.
Volará mi libertad. Ya no puede.
la gente no molestará. Cuando crezca y sea grande, ella podrá apartar a toda la gente mala que le quiere pegar. Pequeña es la libertad, ya no puede jugar. Pequeña es la libertad, ya no puede jugar.
Totalmente, no hay cosas que deben bien. Así estamos, vio como decía esto, gran tema.
Sí.
No, es el aire.
Gran tema. Ahora,
estamos al aire, ¿sí?
Ahora yo diría que empezamos a hablar de vivencia.
Totalmente, pero antes, escúcheme, usted que Pastoral me hizo acordar del campo. Pastoral, porque quiero comentar esto. Pastoral me hace acordar del campo, me hace acordar todas esas cosas. ¿Y vos sabés cómo llama un cagüey a sus hijas?
No, ¿cómo la llama?
¡Hijas!
¡Qué lindo! ¡Me gustó!
¿Te gustó?
¡Ovaldo!
Estuvo bueno.
Se ríe, se está riendo. Por favor.
Este bueno. Dúo acústico fue integrado por Eduardo Alfredo Facio y Héctor Luis Aslay, hijo de un guitarrista famoso del
folclore y del tango.
Allá le había comenzado a tocar música de rock conmovido por las imágenes que le llegaban del Festival de Woodstock.
Sí.
Año 1969. Debutaron en 1972 en una obra conceptual titulada Vida y Vida de Sebastián.
O sea que le gustó.
Le gustó, claro. Que estaba escrita, en formato operístico esa obra. No, era una cosa bastante original.
Lo que disfruta Osvaldo de los chistes.
Y también tenía que ver con el concepto de ópera rock que estaba en esa época de Jesucristo Superstar,
claro,
entre otros.
Año 72 estamos hablando, sí.
Sí.
Tommy, hay una. Sí.
Dijo, voy a leer porque es textual, es una cita de Ayala, ¿eh? Nuestra propuesta siempre apuntó a ser humanística y espiritual. Es ahí donde se conjuga lo social, lo político y lo económico. Cada dúo o solista, cada grupo tenía su propuesta. Fue una etapa tan heterogénea y rica.
Así es, mire usted, sí. No tenía la impronta así juvenil y pelilarga y que atraían a las adolescentes, pero también era un grupo muy sólido de lo vocal, ¿no? Los dos cantaban, los dos tocaban la guitarra.
Un dúo raro.
¿Cómo?
Un dúo raro.
Un dúo raro, sí.
Por dos guitarras.
Porque aparte ya tenían sus 20, tenían sus 20 años cuando arrancaron, ¿no?
Eran viejos.
72. Y tuvieron, bueno, ese primer disco, esa ópera, la Vida y Vida de Sebastián, pero la masificación del grupo se da con el segundo disco, se llamó Mi Cuarto, ¿no? El famoso disco, todos aquellos que tengan nuestros años se acordarán, lo habrán escuchado, ahí está, sí, con una etapa muy, muy característica, el año 73, un año muy particular también. Y sacaron ese disco y la canción de esa Mi Cuarto se escuchaba por todos lados, ¿no?
Sí, totalmente.
Se ponía y se...
No había Winco que no sonara.
Eso, el Winco que daba vuelta con eso. Y también había otro tema, que es el que vamos a escuchar.
Los niños, ¿no? Y los juguetes.
Los juguetes y los niños, sí. Que tiene así, si vos lo escuchás ahora, dice, ¿cómo? Los juguetes se empiezan a rebelar, dice, ¿cómo puede ser? Los niños están afuera, los niños pobres, sin juguete, y nosotros estamos acá adentro, ¿no? Un poco, un mensaje, decíamos recién con Osvaldo.
¿No está medio choreado del viejo bazar de los juguetes? Pregunto.
No, puede ser que tuviera una inspiración, pero... dice acá un artículo, tiempo después, como siempre ocurre, apareció una mujer que me hizo reparar en otra canción de ese disco, Los Juguetes y los Niños. Una tarde estábamos, dice Ayala.
Sí.
Una tarde estábamos frente a una juguetería en la avenida Corrientes. Yo miraba extasiado un tren que daba vueltas sin parar. Atravesaba montañas, túneles, cruzaba puentes. Se detenía estaciones tipo inglesas. La señal bajaba y volvía a arrancar. Era maravilloso verlo. En pleno trance escucho la voz de Mónica, la mujer que decía antes, que entonó: y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Entonces surgió también a partir de una inspiración de una mujer que lo acompañaba a Ayala,
sí,
y entonó esa frase.
Bien, sí. Digo, un poco pedían como la redistribución de la riqueza, más o menos, ¿no? Pero no, estaba bien el mensaje. Estaba bueno, si quiere escuchamos y después seguimos hablando, así mientras nos tomamos el Lemon Jam,
el lemonchero
que preparó Andrés.
Entonces, vamos,
vamos a escuchar Los Juguetes y los Niños, por Vivencia.
Esperan con impaciencia las ventas, las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, hacemos en la vidriera.
Señor, bueno,
es la interna, sí.
Vivencia,
Vivencia, hermoso tema.
Digo los juguetes, perdón, los juguetes
y los niños.
Los niños del disco Mi Cuarto, el 73.
Sí.
Año álgido, año complicado.
¿Por qué?
Año 73.
Sí.
Volvía Perón, había ganado Cámpora.
Totalmente.
Bueno, sucedieron muchas cosas.
Bueno, tenemos que hablar en algún segmento de Rock Nacional también.
Sí.
De los discos malditos.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, en el año 72, cuando fue la vuelta de Perón, Pedro y Pablo sacaron el disco con esa.
Sí.
Era un discazo.
Sí.
Cantaban todos, Papo Blues.
¿Con quién?
No con otra, con esa.
Y
La deja picando, Baldo, la deja picando. Vamos, Baldo, está entrando en
ese
China.
Es el pie. Sí.
Vamos. Y no, y la cuestión es que lo sacaron en un momento muy difícil, sí, para vender discos.
Sí.
Entonces no se vendió y recién se empezó a vender cuando lo sacaron en CD como 30 años después.
Y se había, con esa era porque la calle donde tenían esa casa, sí, comunitaria que vivían ellos, sí, se habían ido a vivir
todavía.
Donde
vive Miguel Cantilo.
Todavía vive ahí. Sí, vive ahí. Se habían ido a vivir en comunidad y por ahí pasaron todo y tocaron todo. Roque Narvaja, que hicimos la entrevista,
sí,
y estuvo en este disco con esa, vivió ahí en esa casa. Bueno.
Sí, sí, lo llamé para el cumpleaños de Roque porque vio que es de Acuario, como,
nosotros.
Obvio, Miguel Cantilo, que es el único cantante de rock nacional que tiene escrito más de 10 libros.
Oh, mire, sí.
No sé. Alguno si no vale la pena, la
¿no?
verdad.
Pero bueno,
hay muchos que están buenos.
Tenemos que hablar de esa etapa. Escritoril.
Escritoril de Cantilo, está bueno. Está bien, si usted quiere. Bueno, bueno. Sacaron un par de discos después. En total, 9 discos, el último en vivo. En algún momento se fueron a hacer un disco que les valió alguna opinión favorable de la iglesia, que los el episcopado argentino, porque habían sacado un disco llamado Los Siete Pecados Capitales. Después, ¿qué otra cosa? Ah, hicieron, bueno, en el año 80, hicieron una obra, esta obra de Los Siete Pecados Capitales, con Machi Rufino y Diego Rapoport, sí, que participaron con ellos, Oscar Cardoso Ocampo también.
Sí, sí, ¿bueno o malo que la iglesia te...?
Bueno.
Sí, que la iglesia te haga una...
Bueno, ¿sí? No sé, bueno, depende de cada uno, ¿no?
Como no, no, hay una cosa que pero... es que la iglesia, a principios de los 70, piense que tenía una militancia más progresista de lo que la iglesia ahora. Estaban los curas tercermundistas, toda esa, sí, cuestión. Y entonces empezó a vincular con el rock nacional. No es que apoyó la iglesia el Opus Dei o el Papa de Roma. Apoyaban determinados grupos de la iglesia que trabajaban con la pastoral social, con los curas viseros, con todos esos grupos.
Sí, y muchos grupos del rock anduvieron también por ahí coqueteando con eso, como, bueno, Vox Dei sacó la Biblia, ¿no? Que, bueno, pero bueno, lo que tenían ellos era el mensaje cristiano. De hecho, Héctor Ayala después se va a vivir a Los Ángeles y se convirtió al evangelismo y grabó durante muchos años música cristiana para las iglesias evangélicas de Estados Unidos, todo eso. Bueno,
mira usted,
hasta que decide volver, ¿no? Y vuelven en el 83, en el 2005, digo, graban un nuevo disco. Pues él se fue en el 86 más o menos a Estados Unidos, y el 2005 vuelven, ¿no? Y graban un disco que hicieron más que nada, bueno, más que nada no, hicieron todas canciones de la anterior discografía, ¿no? Uh-huh. Y lo grabaron y es en vivo.
Otra, ¿no?
¿Cómo?
86 la escena musical era otra, por ejemplo, 86 es el año del disco Signo Soda Stereo, o sea que
claro,
otra,
ya por eso en 84 ya se separan porque sí, su propuesta como que también se había quedado en los 70, en los 80. Pero bueno, ¿y qué pusimos como segundo tema?
Digo,
¿se acuerda cuál es?
Sí, cómo no.
Porque
Pupitre
también es del primer disco de mi cuarto.
Sí, Pupitre Marrón. Pupitre Marrón.
No, no, perdón, es del segundo disco. Del disco llamó Vivencias, del año 75. Y este tema, por mucho tiempo, era el que se cantaba también en los fogones y se cantaba en quinto año del colegio secundario, ¿no? Sí. Porque recuerda el viejo banco, sí, y cuenta la historia, la canción, cuando uno escribía, viste, cosas,
sí,
y dejaba,
este,
se hacía su dibujito, su nombre,
que
su
cosa, con la punta del compás y venía.
El compás, iba, durante todo el año iba haciendo, sí, un dibujo hasta el último día. Sí. Y bueno, y tiene toda esa nostalgia del colegio secundario, ¿no? Y por eso pegó este tema. Y,
qué linda época. Me acuerdo, sí, de un preceptor mío en el colegio secundario, nos dijo un día que está todo renegando el colegio. Valor en este momento que no vuelve más en la vida, nos dijo.
Mire usted.
Es verdad.
Y tenía razón.
Totalmente.
Totalmente.
Bueno, vos te, sí, pensás cuando estás en el colegio que vos decís no quiero ir a laburar porque pensás que en el colegio tenés que laburar mucho. Y cuando empezás a laburar te das cuenta que en el colegio te rascaba la guinda.
Prefiero volver al colegio. Sí.
Hablando de filosofía.
Oh,
sí. No, vieron hoy el video acá de nuestro sensei.
Pero empecé a hablar.
Sí, sí, sí. ¿No?
Sí,
la frase con la que termina. No,
que la repita.
Dice, hace falta juventud para tirar las redes, pero hace falta la experiencia para saber a dónde.
Totalmente.
Bueno, uno de los fundadores, bueno, uno de los dos de Vivencia, Héctor Ayala, que hablaba acá Osvaldo tanto, del hijo de también del Héctor Ayala, el folclore del tango, vuelve a Argentina, bueno, y le agarró, bueno, sufrió durante mucho tiempo el mal de Parkinson y sí. Falleció en el 2016 por esa, bueno, enfermedad. Por esa enfermedad, ¿no?
Sí.
Y bueno, todavía está Eduardo Facio, está entre nosotros, por suerte, y bueno... Y
vamos a escuchar Pupitre Marrón.
Escuchamos entonces. Pupitre Marrón, que le traiga recuerdos a todos.
En dos meses más dejas una casa que te es familiar y quieres de alma. Ropa que jamás volverás a usar. Sentís a la vez tristeza, alegría. Odias y querés, y pasan los días. Se acerca el final de otra etapa más. La mañana acude a alumbrar en las horas libres tu andar, que carga un enorme ansiedad. Azul pelican, volves hacia atrás, mirando otros años, un chico encontrás, fumando en el baño, te encontrás al vago mayor. Cero veces quedó pitre marrón, plagado de huellas que el tiempo talló. Mano maestra, tu compás lo vuelve a marcar con tu nombre en una inicial. Oh, 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 oh.
Usted sabe que sí, venimos hablando, que queremos comentar de las cosas que uno algo, está haciendo, porque sí. Como decía Osvaldo, que quiere volver a estudiar magia, chino.
Muy bien.
No sé, las cosas que uno ha dejado. Y yo me puse a vender empanadas ahora, sí, me puse a vender empanadas, un emprendimiento nuevo que tengo.
Sí, nuevo no lo que había dejado.
Empanadas y empanaditas.
¿Y a cuánto vende las empanadas?
Un peso.
¿Y las empanaditas?
Un pesito.
Muy bueno. Claro. Solo para terminar el bloque, sí. Solo para decir que este es el tercer disco de Vivencia.
Sí.
Acá el compañero Ricardo, nuestro operador, me dice cómo. Si el primero fue la ópera rock, el segundo fue Mi Cuarto, el tercero fue Vivencia del año 75. Totalmente. Tiene razón.
Escúcheme.
Él sabe contar, yo
totalmente.
No.
Totalmente. Usted tiene un chiste para contando de Blancanieves.
Sí, pero ahora después de... Cerramos después, el bloque, claro. Y después lo contamos.
Perfecto.
Cerramos entonces el bloque, compañero Ricardo. Saludos a todos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy...
parte del mar.
Parte del mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Allí estamos, dígame, sí. Cachorro, sí.
No, no, que estaba preparando, estoy preparando unos trabajos sobre el fútbol.
Sí,
¿y? El fútbol y los números.
¿Y?
Con Adrián Paenza estoy leyendo y tratando de relacionarlo con el fútbol.
Maestro de prensa.
Es un trabajo,
Bien, bien.
Pero bueno, lleva un tiempo, si quieres, son unos 15 minutos, pero otro día.
Pero para ser maestro de Adrián Paenza, físico matemático, favor, Adrián Paenza.
Totalmente.
Yo tengo fotos con él. Bueno, en realidad él tiene una foto conmigo.
Dos cosas, me vio... de los números en general relacionados con el fútbol y otro de los números primos. Mire qué interesante.
Mire, yo conozco primos, sí, con los números cuñados.
Para eso estudié derecho.
Para eso estudié derecho, ahora me estoy dedicando a esto.
Vos, sí, yo, por eso me duele la espalda, porque yo estoy siempre torcido.
¿Qué tetas que tiene Donda?
¿Eh?
¿Qué tetas de Donda?
Sí, no entendí la sutileza, no, pero tampoco. Usted sabe que yo me decidí a estudiar derecho porque me lo recomendaban todas las chicas a las que yo encaraba.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Me decían, seguí derecho, tarado.
Salud.
Sí, bueno.
Buenísimo, buenísimo.
Gracias, Osvaldo.
Pero por favor, acá estamos gestionando un nuevo tema para pasar, sí, ahora al aire.
Y lo estamos produciendo en
estamos
vivo.
Produciendo en vivo, está haciendo la carreta Andrés Herschel.
Sí, lo fue a buscar a la discoteca, esto es maravilloso.
Está en todos los discos, en los vinilos.
Sí.
No, en los vinilos de la década del 70.
No, en las cintas magnéticas.
Yo laburé con cinta magnética, por Dios. Yo empecé a laburar en pulgada. Dígame, ¿qué está buscando?
Ahora sí me escucho. No tenía bajito el sonido, el retorno.
Totalmente. Sí. Bueno, escúcheme.
Retorno igual me suena.
Se llama
¿Sabes dónde viene la palabra coima?
No. ¿Dónde?
Del portugués.
¿De qué? ¿Sí?
Cuando estuve en Portugal, ajá, un día decía prohibido alterar en todo portugués, no, la rama de incendio, coima 100 euros, multa.
Multa es.
Coima es multa, peaje, multa, algo hay que pagar, sí, porque uno hizo algo mal.
Mirá vos, así que de ahí viene.
Pero acá, está
bueno, escúcheme, Andresito querido, ¿qué tema vamos a escuchar entonces ahora?
Ahora estamos hablando con Richard, que ponemos, que me dijo en vía libre, chao. Entonces vamos con Golpeando la Puerta de Atrás de Deep Purple. Vamos a romper un poquito la ventanilla de Richard.
Yo pensé que íbamos a pasar alguno de los pasteles verdes antes. espectacular. Acá estamos hablando del tema. Escuche, vamos, aplauso. Esto es como despedida, porque a partir del próximo jueves se viene Beboteando con Andrés, donde vamos a arrancar con los pasteles verdes.
Sí, alto, ¿no? Los pasteles verdes.
En realidad yo quería pasar Chiring Time, un tema de Deep Purple, pero me censuraste vos porque era 9 minutos. Y bueno,
yo jamás buscaba esa película de censura.
No, ¿sabes qué?
No, de nuevo para Santiago, por favor.
Sí, Santiago, por favor, escuchame la situación. Si queremos que rindas bien la materia, te apoyamos todos acá de Radio Ragú.
¡Salud! ¡Vamos!
¡Salud! ¡Vamos! Vamos con las dos materias, vamos, que tenemos que... que tenemos que pasar de año sin ninguna previa.
Pero por favor. Hace, no sé, como 10 años, fui a ver una vez a Whitesnake, acá en Luna Park.
Sí.
La banda de David Coverdale. Whitesnake, sí. Había una buena banda, había Rudy Sarzo en el bajo, dos pibes guitarristas, una banda bárbara. Y en realidad el cuarto de hora de Whitesnake había sido la década de los 80.
El cuarto.
Claro, sí. tenía esa canción Easy Love, ¿se acuerdan? El video lo hacía una morocha, un vestido blanco, una cosa de loco. Y ¿se acuerdan?
Después viene el video. ¿Qué tiene que ver con lo que está contando?
No.
Como la morocha de Despacito.
Había una canción llamaba...
Están todos drogados.
Estira God Again, ¿a qué voy nuevamente? Que empezaba con un grito furibundo de Coverdale, ¿no?
Como cuál, el grito, invítame
no
el
me
grito.
Sale, si, a ver si Richard lo busca, Estira God Again de Whitesnake. Pero un disco que grabaron en el 80 y pico con Steve Vai. Hay una anécdota con Steve Vai, que Steve Vai dijo, si yo pongo las guitarras, las guitarras las grabo yo, solo. Y en vivo eran dos guitarristas, pero en el disco las grabo yo solo. Bueno, y empezamos con ese grito y después, cuando lo hizo acá, 20 años después, hizo un papelón terrible, porque ese grito ya no le daba.
Es como cuando vino Johnny Westmuller, que lo quiso hacer cantar, gritar como Tarzán y...
No, y esto viene a cuento porque la canción que le pone Johnny Parr, porque el otro día lo escucharemos, Chiring Time, es porque Ian Gillan, dijo que no iba a hacer más esa canción en vivo, porque ya no le daban los tonos, una canción que hace con unos tonos, y me parece un acto de guía, así esto.
Totalmente.
Yo no lo puedo hacer, antes de hacer papelones, ¿no? No lo pusimos. Hoy por eso, seguimos con las frustraciones, bueno. Nada, por eso está acá con Richard, pusimos golpeando la puerta atrás, una canción terrible, la guitarra de
todo tiene que ver con todo, ya lo dijo Pancho Ibáñez. Sí.
Bueno,
escúcheme, 1555 99, ¿qué iba a decir? ¿Cómo
1555? No, 2395, a ver si me acuerdo de memoria, a ver, 2395 es el WhatsApp.
11-2395-1992. Vamos, WhatsApp para mandar mensajes, todo eso.
Está bien.
Ardenlo.
Che, fenomenal los sauchos que trajo acá Osvaldo. Salud.
Que se repita, que se.
Y trajo una.
Seguimos con la idea de.
¿Por qué hablas
en sándwiches? Perdón, de poner un bodegón entre nosotros.
¿Por qué hablas,
pero bueno, después vamos a seguir hablando.
¿Por qué hablas en sándwiches? ¿Por qué?
No, el problema es poner un bodegón que nos fundiríamos, comeríamos todos los días nosotros ahí.
No, bueno.
Invitaríamos amigos gratis.
En lo de Alito tenemos que poner el bodegón.
Es un tema para discutir un día. ¿Los bodegones de hoy son bodegones realmente?
No,
o...
son restaurantes con forma de bodegones.
Puede decir, en lo de la Boca, entonces no son bodegones.
No, no. No, por ejemplo, el obrero que está en la Boca es para turistas.
Sí, sale
y
un
te
huevo.
Cobran... El bodegón lo que tenía es que era un restaurante piojoso y te cobraba barato.
Claro.
Hoy son restaurantes de lujo y te afanan.
Y había comidas de olla, comidas populares, claro. ¿No? Sí.
El desnivel, ¿vos conociste?
El desnivel, sí, acá en San Telmo, sí.
El mozo te maltrataban, pasaba, sí. Te tomaba un trago de la copa, de
sí, sí,
vaso,
sí.
¿No?
Era pero eso, o sea, es un
estilo.
No, es un estilo de Estados Unidos, hicieron una especie de McDonald's así, en ese estilo. Se llenan de guita los tipos. Que te maltratan, te comen los babas fritas, te revolean los menús al piso.
Cuando yo era adolescente había un restaurante ahí frente al Botánico, uh-huh. Que... era una cueva.
Ah, Germán, no.
No. No, era una cueva.
Había uno en Ciudadela que le decíamos el vómito al paso.
Bueno, era una cueva. Era un subsuelo que vos bajabas y tenía 20 mesas. Mesa con mantel de papel como Pipo, como tenía Pipo.
Sí.
Y entonces vos no podías pedir. Venía Galleto y decía, ay, menú, sopa, sí. Sopa, sí. Carne al horno con papa y flan.
Y te hiciera cuenta listo. En el mantel.
Claro, no, claro. Vos le decías, no, pero tráigame la sopa. No, todo.
Todo.
Claro.
Y entonces venía y se comieron cuatro. tomaron una botella de vino y te sacó el mantel, bueno, me vienen los números y te decía como que ahora te dijera, no sé, 4,000 pesos. Pero claro, era razonable.
Sí.
Era razonable.
Sí, sí, sí.
Ahora totalmente. Vas a los bodegones y te dicen 40,000 más o menos, ¿no?
No, una locura, una locura.
Totalmente.
Y otro día vamos a hacer, ¿qué postre de bodegón sería cada uno?
¿Cómo postre de bodegón sería?
Cada queso uno. Dulce, queso, queso dulce.
No. Postre vigilante.
Flan con crema.
Yo. No, queso dulce.
No, de bodegones, queso dulce. Bueno, flan con crema puede ser también.
Flan con crema también, su también. Lugar.
Sí.
Puede ser.
Totalmente.
Y Andrés, no sé, tarantela, sopa inglesa, ¿qué puede ser?
Y Andrés a otro nivel.
No. ¿Qué postre?
Frutilla con crema.
Sí, no, no, es que se dulce me va, sí, sí. El flan también, con crema. Soy más de la crema que dulce de leche, dulce me parece medio empalagoso. Sí, este...
¿Por qué no los dos? ¿Por qué vamos a discriminar?
No.
Si tengo que elegir, con crema.
Bien. Está bien.
Lo que sea, un amigo.
Sí, con las dos cosas.
Un amigo, un tío de mi mujer, sea lo que sea, pero con crema.
Claro, totalmente.
Así es la vida.
Bueno, totalmente.
No, nada, para saber un poco más de ustedes, quería.
Bueno,
que la gente conozca su interior. Otro día hablamos más largo y tendido.
Bueno, me hice una videocolonoscopía, así que
tengo... la tengo grabada, así que...
Viste el interior profundo.
Claro.
A mí cuando me felicitaron por la preparación, me dijo que estaba limpito.
Ah, a mí también, era un vidrio, sí, era una cosa...
Sí, sí, y lo revisaron varios, dijo.
Sí, pero ¿cómo?
La verdad que estaba...
Venían y aplaudían.
Sí, entró y salió limpito.
Pero dice, ¿cómo? Como por un tubo. Bueno, se viene beboteando con Andrés, segmento nuevo del programa.
Sí, sí, sí. Sí.
El jueves que viene vamos a hacer el pase con la gente de Taxi Libre, que arranca su programa nuevamente. Vamos saltando porque llegaste tarde.
Media falta, perdón.
Así que estamos arrancando con eso. Bueno.
Nuestro oyente número 3.
Estuve viendo el look de Andrés para beboteando.
No, ¿viste
esa
lo que
camisa
es?
Hawaiana, no sé dónde la sacó, pero hermosa.
No, hermoso.
No, y el smoking amarillo.
No.
Pero bueno.
¿Qué dice?
Muy bueno.
Angostura. Recuerdo el teléfono de Orlando.
Después, no sé si hablamos un día. No recuerdo si hablamos en broma del hotel donde estuvo Andrés cuando fue a Angostura.
Ese hotel que era un castillo.
Era un castillo.
Sí, pero era raro, es muy raro.
Pero había gente rara.
Había gente rara.
No vos, digo, otros.
Bueno, ahora ya nos vamos.
Gente rara haciendo cosas normales.
Sí, no, yo propongo irnos con un brindis porque estuvimos los cuatro. Oye, vamos, ojalá que se repita todo el tiempo.
Después de muchos años. Aló. Ah, escúcheme, el programa, sí. El primer año de Ragú, ¿cuándo es? El 1 de marzo.
Pero la fiesta la hacemos el 1 de abril.
El tercer jueves de marzo.
¿Cuándo?
El tercer jueves de marzo.
Así que todos...
Y el 1 de abril es el asado con los
punto de encuentro
48 siempre, kilos, claro, que nos trajo Dani.
Dani Flores. Siempre en la casa de
Cachorro. Campichuelo 2445, primer piso, departamento 2.
Timbre blanco.
Ahí hacemos un asalto.
Sí.
Las chicas traen las papas fritas, nosotros las bebidas y ahí.
Y asado.
No traigan las 45 ni los 38.
No, fiesta, por favor.
Totalmente. Así que bueno.
Diga, disponga.
No, ya nos estamos yendo, nos queda un minuto, así que muchas gracias por haber venido.
Por favor.
Me alegra, tengo que sacarnos una foto ahora con las plantitas que nos trajo.
Ay, sí.
Qué hermoso.
La verdad que sí.
Un aplauso para
el puta parió. Vamos.
Así ponemos una foto de Mendieta abajo que diga que los parió.
Que los parió Mendieta, sí.
Y me alegra que vos sigas en pareja, que sigas con todos.
Sí, sí, vamos a tener que pedir 5 micrófonos. Uno para todos.
También.
Buena semana.
Buena semana, qué gusto haberme visto, ¿eh? Placer haberme visto.
Nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves. Richard, gracias por todo. Y bueno, nos vemos.
Listo.
Eso es todo, amigos.